A ver, como bien señala nuestra enciclopedia de cabecera, el 7 es un número de lo más recurrente en la cultura popular. Se trata de una cifra perfecta según la Biblia, mágica y mística para los paganos. 7 son los chakras del cuerpo humano, 7 las maravillas del mundo, 7 los arcángeles y 7 las trompetas del Apocalipsis. Justamente el Apocalipsis fue el leitmotiv que Cursi eligió para su séptimo disco. A tono con la profecía maya, la banda decidió que de llegar al temido fin del mundo debería encontrarnos a todos bailando en un interminable trencito pachanguero al ritmo de Apocalipsis Samba, el tema que arranca y da nombre a este disco. Será presentado el próximo 7 de junio en la Sala Zita Rosa, y para irlo conociendo es que recibimos en estudios a Fabián Cruz y Diego Drexler, miembros fundadores de Cursi. ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno, así arranca el disco, ¿no?
Sí. Así, exactamente.
Así, con esta cadencia.
Con eso, sí.
Exactamente.
Con eso mismo que vos decías, la verdad que es una síntesis buenísima.
Y una idea persistente en la discografía de Cursi, que es la idea de la pista de baile, ¿no? Y de bailar, ¿no? Porque de pachanga falsa hasta ahora, más o menos, es un leitmotiv que se mantiene.
No lo habíamos pensado así, pero puede ser. Nos gusta la fiesta, pero queremos reivindicar la fiesta esa, el cumpleaños de 15, el casamiento. La fiesta careta, si se puede decir, muchas veces, que muchas veces como que se le trata de escapar, pero a nosotros nos encanta tocar en ese tipo de fiestas, pues está buena, pues se dan ese tipo de cosas que te encontrás con tus tías, te encontrás con primos viejos, te encontrás con gente con la cual no te ves en todo, capaz que no lo vas a ver un fin de semana.
Y te los encontrás en un estado aparte.
Claro.
No es lo mismo el casamiento que la fiesta de 15, igual.
No.
Pero es parecido,
¿eh? No, yo prefiero la fiesta de 15. En este momento de mi vida prefiero la fiesta de 15 que al casamiento, donde son todos iguales, ¿no? Y cuando vos atravesás un periodo de todos casamientos iguales, querés otra cosa para el encuentro con familia.
Sí.
Son diferentes, pero básicamente lo que se da es eso, de que capaz que cuando vas a un lugar a tomar algo o a bailar, como que vos elegís con qué tipo de gente te vas a ver. Pero en una fiesta te toca verte con los familiares, con los amigos de los familiares o con...
Va mucho de reencuentro, ¿no?
De reencuentro, pero además se da esa junta. Entonces, como dice Fabián, es reivindicar eso, el trencito interminable agarrado de los rollos de tu tía. Como que tiene algo de sugerente esa imagen. Y así surgió esto de hacer Apocalipsis Samba, que terminó siendo una canción y después el nombre del disco.
Yo me acuerdo de ver el Cuarteto de Nos en una fiesta de 15, ¿no? Tocando en el pico de su carrera con el canción.
Está en YouTube, sí, el Cuarteto en la ciudad. Lo vi, la otra vuelta, así, no sé, mirando cosas del Cuarteto,
pero
así.
Yo ahí, entonces, seguramente, porque deben haber hecho más de una fiesta.
Sí,
de
15, muchísimo. ¿No?
Sí. Pero me acuerdo de esa fiesta. ¿Ustedes han hecho fiestas?
Sí, muchísimo, sí. Muchísimos. ¿Sí? Muchísima. No, la verdad es que pasamos bárbaro.
Sí.
Sí, aparte vamos con nuestro repertorio, no es que vamos en plan a tocar.
¿Tipo ubican a la Sonora Shirley?
La Sonora Shirley.
Sonora Shirley no la tengo.
No ubican la Sonora Shirley.
No la tengo.
Sonora Shirley, el tipo que cantaba llamaba Cacho Blanco, así como, creo que era Blanco, como el jugador de fútbol de
Nacional. Sí, soy muy amigo además de los Cacho.
Y aparte de Cacho Blanco,
el Leo Blanco.
Sí,
exacto.
Claro.
Que volvemos al año 2003 cuando supimos ganarte una final.
No, voy a hablar de eso, ¿no? Pero eso tenemos que hablar porque realmente fue lo único que ganamos en la historia de Curto. O sea, nunca ganamos un premio. Nosotros no somos nada.
Tipo un iris, una.
No. Nosotros no ganamos iris, no ganamos graffiti a nada. Bueno, ganamos ese.
El campeonato de fútbol.
Tenemos que estar eternamente agradecidos, Juanchi, porque hiciste ese furbito por Navidad, que bueno, fue el premio,
lo
el único
Juan.
Premio en la historia de Cursi, o sea, fue ese increíble campeonato. A partir de que ganamos estuvo bueno, ¿eh?
Estamos hablando de un campeonato de fútbol que se hizo en el año 2003 en el Cilindro, con bandas, eran tres grupos de cuatro bandas, salvo había un equipo de prensa y un equipo...
Cuatro grupos de tres. Clasificaban uno por grupo, partidos de 10 y 10, de 10 minutos y 10 minutos, tiempos de dos tiempos de 10, por grupo quedaba uno y después semifinal y final.
Exacto.
Y había además un DJ, había también en el... Estaba
lindo.
Puede ser que había un DJ en...
Pasando
estaba
música.
Sí, claro. Estaba...
Sí.
¿No era el Choncho?
Sí, era el Choncho, exactamente.
Era el Choncho que pasamos. Y la final fue Cursi contra el equipo de prensa. Ganó Cursi, 3-1 creo.
Sí.
Fue
el resultado
final. Yo me llevé una buena de Juanchi en la canilla.
Un buen viaje.
Un buen viaje en la canilla. Sí, a ver.
Peleaste.
Bueno, yo me llevé una catarata de insultos de Pelufo. De Pelufo.
De Gabriel.
De Gabriel Pelufo.
Estaba caliente porque había jugado con 11 tiros y le pasaba. Cuando llegamos nosotros estaba jugando buitres con 11 tiros y era los locos dándoles vueltas alrededor de los buitres. Y Gabriel muy caliente, no sé por qué.
No, muy caliente, no me acuerdo que fui a, iba abajo a marcarlo y bueno, y entró a juntar chupadera.
Sí.
Pero me se viste como jugada de cancha cuando te levantás y lo vas a pechar al otro.
Trepar, obvio. Ahí aparecen los calentones, ¿no?
Sí, claro. Yo estaba en
sacar la personalidad de la gente.
Yo estaba en el doble rol de organizador y futbolista, entonces sí, no tenía que mantener cierta diplomacia, ¿no?
Pero no podía. Pará, bueno, pero la sonora Shirley, que venía todo esto por la sonora Shirley. Era una banda de fiestas de 15, eran tres, creo, ¿no? Uno de ellos, el cantante, se ponía una peluca y interpretaban clásicos de melódico internacional.
Sí,
¿no?
Claro, canciones de Montaner.
Y se dedicaban a eso y era como furor en un momento.
Hacía un aviso de Portezuelo el loco en un momento. Hace. En el 93.
Posible. No los tengo. Ubico, no los tengo, me gustaría conocerlo. Pero a nosotros, volviendo al tema de los cumpleaños de fiestas y nosotros. O sea, por la música que hacemos y el perfil. Tuvimos la posibilidad, nos llaman para tocar en fiestas y tocamos, pero como dice Fabián, siempre tocando nuestro repertorio. A veces tocamos alguna canción
pero
o algún cover, pero por lo general como que show. Tocamos nuestras canciones y la verdad que está buenísimo.
Se divierten.
Sí, sé que hay bandas que no tocan, que no les gusta tocar, pero a nosotros está bueno.
¿Y el casamiento o la fiesta de 15, si se tienen que quedar con uno? En el casamiento uno
depende de qué
puede incorporarse a la fiesta sin ningún problema. En la fiesta de 15 no podés, o sea, podés mirar antropológicamente qué es eso que le está pasando a los quinceañeros de hoy cuando vos ya tenés 30 y pico, ¿no?
Sí. No, claro, en el casamiento hay como
o la hermana de la quinceañera.
No, o de barra cara absolutamente también.
Pero nunca puedes entrar a la pista de baile.
Digo, en un cumpleaños de 15 estás hablando con los padres.
Claro, por eso. Estás afuera de la ropa.
Claro. En el casamiento son los novios los que te llamaron, ¿no? Que se están dando el gusto.
Y en el casamiento puedes mezclarte, si te divierte, terminás bailando en el casamiento.
Sí. Pero bueno,
viendo las historias de cerca,
viendo el antropológicamente.
Viendo
también
si es un mito o no lo de los manteles más cortos hoy en la fiesta de 15, por ejemplo. ¿Lo ubican, el mito?
No. Sí, yo escuché algo, sí. No sé si es verdad eso.
Con respecto. Parece que forma parte de un mito.
Que pasan cosas abajo de las mesas.
Abajo de las mesas. Y por eso han decidido hacerlos más cortos los manteles para que.
Sexo oral en los casamientos.
Ah, no la tenía.
En los casamientos de 15.
Ah, no, el cumpleaños de 15. Ah.
Sí.
No la tenía.
Lejos del cotillón y. ¿No?
El sano
cotillón.
Sí, otra que cotillón.
Se nos me miran desde algún lugar. No sé cuándo terminan ganas de soñar. Cada vez que te ríes dejo respirar. Cada vez que me amas no encuentro jamás. Basta que me salves vida y encuentres salida y que no tengas final de nuevo día. Y a pesar que sientas que estoy ausente, estoy ardiendo al verte, y eso sí que es suerte. Tienes primaveras y conciertos tibios.
Seguimos hablando con la gente de Cursi, con Fabián y con Diego, con este nuevo disco que tienen en la calle, Apocalipsis Samba, ¿no? Que ya hablamos un poco de la parte de la fiesta. Acá no hay tanta fiesta.
¿Qué canción estamos escuchando?
La Luz del Nuevo Día. Tema número 7 o 9, no sé. 9, tema 9, ¿no? El 9.
El 9, sí.
Es el 9. El penúltimo tema del disco.
El disco y después, aparte, hay un DVD con el toque que ustedes grabaron en la sala de Agado.
Exactamente, una propuesta del sello de Montevideo Music Group. Teníamos ese material registrado en vivo y que es el. En nuestros todos nuestros años de trayectoria no habíamos tenido un DVD en vivo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tenerlo y nos propuso sacar el disco con el DVD de regalo. Algo así, una edición especial, esta primera edición que sale con CD más DVD.
Segunda canción del disco, No le quemes la cabeza al cantautor. Uh-huh. Participa Emiliano Branchiari.
Exacto.
Es un rescate de la canción sencilla.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y un pequeño homenaje a City Love Songs. Justamente el día que estaba Fede Graña, me
corría, estaban hablando de Paul McCartney.
Pero de ese lado de Paul, de los Wings, ¿no? De,
sí.
El Paul ese medio paloma, ¿no?
El palometa.
El Paul palometa.
Palometa, sí. Pero el Paul palometa, el otro día, yo fui al estadio.
No,
tocó una de esas palometas.
El primer disco de Paul, McCartney, es un disco palometa.
Mirá cómo está el palometa de 70 años ahí rockeando como nadie. Ahí, la verdad que... increíble. Los cagó a todos, ¿no? Porque mirá cómo estaba el tipo ahí, arriba, tocando en vivo.
Diego, ¿fuiste también?
Obvio.
Convencí
a Fabián.
Un bajista, no podía faltar a... un amante de los Beatles, aparte, pero digo, encima que toca el bajo, ¿no?
Sí, más como músico, más que como bajista.
Sí, como todo.
Fui como músico, en su global.
Esta cadencia medio ska también tiene que ver con Juanchi Valerón en todo esto, que se unió a la producción.
La instancia de Juanchi fue hasta elegir las canciones. Uh-huh. Tenemos una relación de amistad hace años con él. Cuando estaba grabando, produciendo el disco No te va a gustar acá, salíamos a comer varias veces y ahí nos tiró. Nosotros ni estábamos ni mira de grabar un disco. De hecho, hacía bastantes años que no estamos sacando un disco. ¿Vos? ¿Cuándo grabas?
4 años, ¿no? De la última
4 vez. Años, sí. Pero por lo general estamos como sacando cada 2 años disco. Y bueno, ahí nos dijo, che, ¿cuándo sacan disco? Y ahí como que nos pinchó, ¿no? Como que apretó el botón de start. Y ahí empezamos a... sí, vamos a hacer... mándenme 10 temitas, a ver, quiero escuchar a ver en qué andan. Y mandamos 10. Y dijimos, mándenme 10 más. La verdad que nunca nos pasó eso. Por lo general era... ay, arrancamos a grabar. Ya decimos, ya con 10 y uno más o menos que surja en el camino, en el estudio, ya salvamos disco. Pero somos bastante como siquiera haraganes, viste, a la hora de... hacemos los discos tipo medio por lo general la historia de Cursi con los justos que teníamos. Y esta vuelta no. Juanchi nos pidió 10 temas más, le mandamos y después llegamos a la instancia con él de que nos hiciera la lista definitiva, ¿no? La lista del maestro Tavares. Que fue muy importante porque llegamos a tener 19 o 20 canciones y él nos hace una devolución por mail, escuchó y nos dice, yo grabaría estas. Pa, pa, pa. Con eso imprimimos esa lista, la colgamos en el estudio y con el Pedro Alemán y con el Toto y con el Toto Núñez.
Toto Núñez de la batería.
Exactamente, Toto el batero y cosas. Diego, Chota, nos juntamos los cuatro con esa lista. Estuvo buenísimo porque de esas 20 canciones cada uno tiene su preferida. Esto nos sacó una mochila de encima, ¿no? Porque el tema de la elección de las canciones es... cada uno tiene su jugador. Sí, ahí sí. No, ponelo.
Y Cursi son ustedes dos, ¿no? Porque el otro día venían escuchando la radio y de pronto salta la promo. Séptimo disco de Cursi. Ya. Pa, 7 discos ya va Cursi que lo tiró, ¿no? Claro, uno se acuerda, no sé, del 2002, ¿viste? Capaz cuando salió el primer... disco, y decís, pasó 10 años, 7 discos, y siguen sacando discos, ¿no? Como decir, sí. Como ahora, claro, había pasado 4 años del último disco, entonces ya había tomado distancia el hecho de tener presente, ¿no? ¿Cómo hacen para seguir sacando discos? Aparte, se me acordaba, aparte son siempre ellos dos, porque tienen un batero y se va, y van y cambian, sí, y se siguen con esa manija. O sea, que esa manija de tocar juntos, ustedes dos no la han perdido, y la siguen manteniendo, es increíble.
No. Y no, por suerte. Pero... es como... igual digamos que estamos bastante estables desde el 2008, desde el 2009, ponele, que entró el Toto y que está Pedro, que está en la guitarra eléctrica, y empezamos a definir un sonido más grupal. Y desde ahí que venimos estables, pero bueno, con Fabián arrancamos en el 97, el primer disco lo sacamos en el 99, que es un disco poco conocido, pues de edición independiente, salió por Perro Andaluz. Y en el 2002, que salió del 2 al 70, se empezó a conocer a la banda. En ese disco estaba del 2 al 70, La Pachanga Falsa. Y bueno, de ahí siguió la cosa. Pero, yo qué sé, está bárbaro para nosotros. Y ahora, y para mí también, es siempre un nuevo disco, es como un nuevo desafío. Está buenísimo juntarse, tratar de sacar canciones, ver qué sale, meterse a grabar, presentar un disco, salir a hacer notas, tocarlo. O sea, está, es una rosca que es re linda y que no, nos hace bien, ¿viste? Está bueno.
Hablaban de... O hablábamos de, ¿no?, el espíritu pachanguero, vamos a llamarle así, de Cursi. Ahora en este disco invitaron a un ícono, capaz que el personaje más importante de la cumbia del Río Negro para arriba es, debe ser el músico más popular, que es este Marito Silva, ¿no? Sí. Y tocan una cumbia, dice llanamente, con él.
Sí, la verdad que cuando lo conocimos en Bella Unión, nosotros hace tiempo que estábamos dando vueltas por el interior tocando festivales, estos que tocan bandas de folclore, de Eligen a la Reina, tocamos nosotros y después toca una banda de cumbia, por lo general es así. Y tiempo que no coincidíamos en tocar con Marito Silva, que en realidad acá en Montevideo como que no es muy conocido, por lo menos hace unos años, pero en el interior es tremendo. Y nunca habíamos coincidido todavía en tocar con él en un festival. Y esta vuelta, hace fines del 2010 tocamos en Bella Unión. Tocábamos nosotros y cerraba él y lo conocimos, y la verdad que cuando lo vimos nunca le había visto la cara, y cuando le vi la cara es personaje increíble, porque no imaginaba esa cara con él. O sea, era como un tipo, era una especie de Ron Wood con Enrique Bunbury, Roberto Carlos, era una mezcla de cosas. Roberto Carlos, Enrique Bunbury, Ron Wood.
Es un rostro muy particular.
Tiene mucho de Roberto Carlos.
Mucho rock. Mucho rock. Además, cuando arrancó a cantar, dije, esta voz tiene más rock que de una carretera. Tiene
¿Vamos
una...
a escucharlo?
Sí, cómo no.
Venga tu cuerpo contra mí. Hágase realidad la vida. Ese continuo existir.
¿A la hora de grabar o no?
Sí. Fenómeno. Pero además lo conocimos ahí en Bella Unión, después fuimos a comer. Después, por lo general, de los shows hay una comida, salimos a comer con él, a tomar unos whiskies, a conversar. Y aparte, un tipo que gusta el rock también, y un tipo además que vive en la ruta, ¿no? Y re buena gente, y se copó con nosotros. En realidad ahí estamos como maqueteando, haciendo las canciones.
Ahí fue que le dijeron, mirá, tenemos una canción.
Lo vimos, pero después nos llegó un cuando estábamos justo armando la cocina de las canciones del disco, llegó un mail de un amigo que tenemos, poeta. Nada que ver, otra movida, ronda de poetas, ¿viste? Como nos vamos a. Me decían unos versos que decían. Venga tu cuerpo contra mí, hágase realidad la vida, ese continuo existir, esa vidadita vidaría, una teta que tenía.
Esta canción es para Marito Silva, dijiste, así, ¡pum!
No, esta canción es una cumbia. Esta canción es para agarrar de acá de la cintura, ¿no?
Sí, porque más que una cumbia es una balada, que son las que identifican a Marito Silva, ¿no?
Claro, porque
canciones para la pretuje.
Lo que pasa es que es la cumbia justamente del norte, más charanga, ¿no? Que le dicen, que es como una cumbia más melódica.
Sí, no tanto pop latino, que derivó acá la cumbia. Después es como la cumbia tradicional, no, que le dicen.
Sí, puede ser.
Como la cumbia tradicional. Aunque la charanga, lo que después entendimos, no tiene vientos.
No, es más con.
Es con instrumentos. Tecla, ¿no? Es con guitarra eléctrica, ¿sí? Con bajo, con pailas.
¿Eléctrica?
Sí, sí. Y con octapado. Pero sin vientos, eso es la charanga.
Mira. Ven a hacer el amor conmigo. Marito Silva.
Exactamente. Pero una cosa importante para decir, porque para Marito Silva, cuando vino y la grabó, dijo, terrible rock. Está, esto no es cumbia o charanga. Para él es una banda de rock haciendo rock, y él estuvo invitado a cantar
un tema de rock. Y de todas maneras, ya se aseguró un lugarcito esta canción en mucho baile de. El interior.
Ojalá.
Ayuda a ser nacional, ¿no? Le he dicho.
Ojalá. Claro,
¿no? Sí, y es muy interesante. Mario va a venir ahora el jueves a la Cita Rosa. Viene especialmente. Y así como para nosotros es increíble la experiencia de que Mario haya participado con nosotros. Para Mario también nos dice, es la primera vez que una banda de Montevideo lo invita a grabar un disco. Entonces es como una fusión re loca, una banda de Montevideo con un artista que es como un rey en todo el país.
Y del Uruguay, o sea, profundo, ¿no?
Del Uruguay
profundo. Decías vos, Juanchi, de Río Negro para arriba, porque realmente no, el fuerte del tipo es Río Negro para arriba. O sea, es más, él vive en Tranqueras.
Ahora en Salto.
Ahora en Salto, pero anda por ahí en esa vuelta, ¿no?
Hoy justo al arranque del programa yo estaba hablando del el término en inglés, el crossover, ¿no?
Sí.
¿No? Pasar por hacia otros lados de género. Cursi, eso de alguna manera siempre lo hizo, siempre estuvo en el espíritu de la banda, ir para allá, para acá, sin ningún tipo de prejuicio. De la misma manera que me decís, a mí me encanta tocar en fiesta de 15, y seguramente hay alguien que va a saltarte con la ética rockera, es decir, estás loco, ¿no? Eso no se hace, no sé qué. Más allá, porque creo que Cursi es una banda que no la puedes encasillar simplemente como una banda de rock, ¿no? O sea, toca muchas cosas. Y hay una canción que se llama Funky con Sponsor, ¿no? Que puede justo hablar de este concepto que estamos manejando acá. Cuando te tiran la ética arriba de la mesa, pero el discurso es bastante endeble porque no lo logra sostener el tipo con sus propias palabras. Esto lo vienen manejando de hace tiempo, es una charla de ustedes de... este es un panque con Sponsor.
Sí,
sin duda.
Hay una cara detrás, sin pensar un nombre, ¿no? Pero hay una cara detrás, hay un loco que dicen, ¡ja! Es por este que surgió toda la...
Hay varias. Es como la cara esa del disco raro, es una mezcla de muchas caras, ¿viste?
Sí.
Ponele que es como un Frankenstein de muchas caras, pero también es como con ironía, también nos reímos de nosotros mismos. También vale decir eso, o sea que de cierta manera... Todos somos un poquito en algún momento de nuestras vidas.
Hay una canción de Lázaro, pero el otro día me estaba acordando que tiene que ver con eso, que se llama Dejate Artesanías. No sé, la recomiendo, si alguien la puede buscar por ahí, pues es un temazo de Lázaro. Te dice, rascás algo a la vihuela y haces versos progresistas, te crees mediocampista y le pegás con las muelas. Escuchá que aunque te duela te voy a dar mi opinión, pedazo de pajarón, que eras el Gil de la escuela. Pero está buenísima esa canción porque... tiene mucho que ver con eso.
Sí, representa una actitud, vamos a decir, hipócrita, falsa. La impostura, digamos.
Claro, como que está buenísimo estar en contra de todo, pero si te llega un giro a fin de mes o si tenés un sponsor que te lo permite hacer, es mucho más fácil. Y bueno, está. Por ahí va un poco el concepto.
Y sí. El panque con Sponsor.
Está todo dicho, ¿no? Más literal no puede ser.
Más claro, échale agua.
No, pero en realidad, como decías vos, Juan, esos chistes que salen en la camioneta haciendo cientos de kilómetros, que los venís usando y en algún momento de un título nace una canción.
Una canción.
Claro. Eso con esta punta, con esto vamos a hacer una canción. A veces son eso, a veces la punta de la madeja es eso, es un título.
Yo recuerdo, creo que la primera vez que escuché a Cursi, porque me enteré de la existencia de Cursi, fue con La Tromba, ¿no? Uh-huh. Y me engañó, porque, o sea, no es que me engañó, pero es eso, Cursi, ¿no? Capaz que entras por La Tromba y pensás que vas a encontrarte ese tipo de música y después se te abre como un universo bastante diferente. ¿En el público se refleja eso? Gente que cayó, no engatusada, en buen sentido digo engatusada, ¿no? Que pensó que la banda iba por acá y después se cruzó con mil otras cosas más que
sí, hay. Lo que hacemos nosotros justamente es como muy popular, o sea, lo puede escuchar todo el mundo, pero no se identifica ningún segmento en particular.
Eso tiene un riesgo, ¿no? Porque para mí, o sea, bueno, podés, quiero decir, a ver.
Puede ser que no existe el fan de Cursi.
No lo sé, no, existe. No, sí, existe. Pero quiero decir, o sea, tenemos canciones muy populares, pero el hecho justamente de abrir el abanico muchas veces hace de que en función de una canción sacrifiques a todo tu otro público.
Perfecto.
Quiero decir, dejá como a veces puede pasar por un mensaje un poco confuso.
Yo te sigo hasta acá ahora, si haces esta música no me gusta.
No me gusta. Entonces a veces es como una postura. Yo me considero que Cursi tiene una postura, si quiere, anarquista a la hora de hacer canciones. Y por suerte estamos en un mercado como el uruguayo que te permite a la hora de sacar un disco la libertad de hacer hacer lo que quieras. Un sello, por ejemplo, no te dice, no, esta canción no. Que nos pasó. Cuando íbamos a sacar de 2 al 70, iba a salir un sello argentino y el tipo del sello nos dijo, no, la pachanga falsa no. Afuera.
Mirá.
Era la condición que no sabía para que editara 2 al 70. Un tipo con un sello
importante.
Muy importante.
La pachanga falsa afuera. Este tema editalo que va a ser el corte, le tenés que cortar
todo. Pero le erró mal. Después sacamos con Bizarro y la pachanga falsa fue. Y por suerte acá, debo decir, tanto con Bizarro como Montevideo Music Group, creo que eso es una ventaja de la música uruguaya, de que no tenés, te deja suelto, ¿no? Como no hay un mercado tan grande, no, sigan por ahí, Corazón de Hotel, no, sigan haciendo todo un disco, onda Corazón de Hotel, vayan por ahí, que es por acá la cosa. O sea, entonces me parece que es un, está bueno, tanto siempre sí, tuvimos la libertad.
O sigan haciendo después de La Pachanga Falsa, del 2 al 70, metan tres temas onda La Pachanga Falsa en Corazón de Hotel. De hecho, no había ni uno. Claro. Y lo que decías del engaño. Lo que siempre nos pasó fue como que había canciones que sonaban. Entonces, el primer tema fuerte fue La Pachanga Falsa. ¿Qué es un tema fuerte? Un tema que empieza a sonar por lugares donde no te imaginás. Y que te empiecen a llamar para tocar. Y nos empezaron a llamar para tocar por todo el país. Y muchas veces eran lugares donde no se escuchaba rock o pop rock. O sea, eran más bien lugares tropicales. Y veían un trío. Pues éramos un trío con Irving Carballo, que venía de tocar en Los Buitres, tocando bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, tocando temas, la gente no entendía nada.
Acá mucho tipos, no claro,
estos
bailar,
tipos hacen La Pachanga Falsa, ¿qué es esto?
Porque con La Pachanga Falsa te la llevaban, pero después entrabas en, no sé,
terapias alternativas.
En el viaje, la alerta canábica de ten cuidado obrar con el canelón y ya.
Claro, era.
Y claro, medio electrónico. Después salió Corazón de Hotel, que Corazón de Hotel fue un tema como muy discotequero, muy así, como muy electrónico, y pegó pila. Entonces, ¿cómo vinculaban La Pachanga Falsa? De hecho, hasta el tercer disco, que fue Corazón de Hotel, siempre las calificaciones eran, ¿de dónde viene esta gente que son? Hasta que en un momento empezó a decir, lo que hace es cursi, es típicamente cursi, y bueno, está, eso no se puede encasillar.
Y ahí cobraron la identidad, ¿no?
Uh-huh. ¿No? Yo creo.
El 7 de junio presentan Apocalipsis sí. Zamba en la Cita Rosa.
Con muchos invitados.
Ya anotaste uno.
Sí.
Marito Silva y está. Y el resto que.
Bueno, Emiliano Branchiari también.
Bueno, Emiliano, que también
la ahí. Gente. Juan y Javier Olivera en vientos. Laura Chinelli y Ney Peraza.
Martín Paladino
en teclas. Mi hermano Daniel Drexler en guitarra de nylon. Sebastián Jantos.
Sí, muchísimo.
Irwin Carballo. Diego Bartauro,
baterista, nuestro sexto baterista también van a estar ahí.
¿Pueden tararear la de TBC que no recuerdo cómo era?
TBC.
¿Qué hacía?
TBC.
Te quiero, TBC. TBC.
Y ahora te canto.
La ra 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 ra. Te canto con mi netita, con mi analista, no dame mi portero.
TBC sigue existiendo.
No.
No, es
no sé, se fundieron.
Multicanal, ¿no?
Hicieron la campaña con Cursi, cerraron.